Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Tras varias semanas con la pandemia estabilizada y hasta a la baja, se confirma el cambio de tendencia que comenzó a mediados de la semana pasada. El fin de ha devuelto la tasa de incidencia por encima de los 100 casos. ¿Por qué? Sanidad dice que los nuevos contagios se están concentrando entre los más jóvenes, que son los que aún no están vacunados. El mejor ejemplo es el macrobrote originado por los estudiantes que se fueron de vacaciones en Mallorca y que afecta ya a 10 comunidades autónomas. Ahora el gobierno de Baleares ha reforzado la vigilancia en las zonas de ocio y va a pedir una PCR negativa a todos los grupos de turistas de más de 20 personas. La presidenta balear, Francina Armengol, ha publicado un hilo en Twitter en el que se compromete, con contundencia, para, comillas, proteger a los ciudadanos de aquellas personas y empresas que incumplen las medidas sanitarias. La mayoría de esos jóvenes están ya de vuelta a sus lugares de origen en toda España. Unos 200 siguen en Mallorca. Cumplen cuarentena obligatoria en un hotel, a pesar de que han dado negativo en los tests. Lo explica la consejera Patricia Gómez.
Son considerados contactos estrechos y tienen que hacer cuarentena durante 10 días. Probablemente a la semana se les haga una segunda PCR, se harán las necesarias hasta que tengamos la seguridad de que han negativizado o no han positivizado, ¿no? Y luego se podrán marchar a sus comunidades autónomas.
Esos chavales no entienden que les obliguen a guardar cuarentena si no están contagiados y así lo hacen saber a gritos desde los balcones del hotel. La polémica está servida. Algunos padres incluso se plantean denunciar al gobierno de Baleares, como contaban esta mañana aquí en Herrera, en COPE.
Recibiendo toda clase de presiones en el hotel, ¿eh? Para que se fueran al hotel medicalizado, pero toda clase de presiones, ¿eh? Que si es que es obligatorio, que es que estáis incumpliendo a algunos niños, son 18, han cumplido 18 años, son mayores de edad, otros son menores de edad, ¿eh? Que pensamos incluso que se estaban incluso vulnerando los derechos de los menores, ¿eh?
Bueno, hasta el punto de que desde la consejería llamaban a los padres para firmar la autorización de traslado cuando ya se había producido el traslado y si no firmaban les advertían que llevarían el caso de su hijo a la Fiscalía del Menor. Ojo, y ya los habían trasladado. Eso sí, del macro fiestón que montaron de reggaetón para miles de chavales y que no intervino ninguna autoridad de Baleares, de eso no tiene la culpa nadie. En fin. Es lo que tienen los gobiernos así tan progresistas. Bueno, este brote de contagios ha centrado la rueda de prensa de Fernando Simón esta tarde. El responsable del Centro de Alertas Sanitarias, sigue en su puesto, por cierto, advierte que algunos de los jóvenes contagiados podría fallecer, te lo juro, ¿eh? Y recuerda que no se puede bajar la guardia hasta que no esté vacunado el 70% de la población. Carmen Lavallén.
10 personas han fallecido por COVID este fin de semana. Es la cifra más baja desde agosto, pero es también la cuarta vez consecutiva que aumentan los contagios en nuestro país. 10.179 más que el viernes y casi 3.000 más que el pasado fin de semana. Esto se añade ahora el megabrote de Mallorca con 1.167 casos ya identificados, 20 o 30 de ellos secundarios y más de 4.700 personas en cuarentena. Fernando Simón está al frente de alertas y emergencias.
Son datos importantes, son datos que nos dan ese toque de atención en el que tenemos que tener claro que los grupos que todavía no están inmunizados tienen que ser conscientes de que todavía no están inmunizados.
Sanidad publicará desde mañana datos más detallados sobre la evolución de la pandemia por edades, pero en la última semana los jóvenes han pasado de suponer el 2,5% de los casos al 5%. Los no vacunados son el principal factor y no la evolución de la variante Delta, un minoritario en España, de que la incidencia haya vuelto a superar hoy ligeramente los 100 casos por 100.000 habitantes y todo con el 35% de la población con la pauta completa de la vacuna y más de la mitad con al menos una dosis.
La semana política va a estar marcada de nuevo por Cataluña, claro. Mañana asistiremos a la foto de Pere Aragonés en Moncloa con Pedro Sánchez. En la víspera, el presidente catalán ha recibido en la Generalitat a los independentistas indultados y les ha dicho que no deben pedir perdón por nada. Yolanda Bernal.
Los 9 presos independentistas han sido recibidos entre aplausos a su llegada al Palau de la Generalitat, foto de familia y en un acto breve en la Galería Gótica, Pere Aragonès les ha reconocido su compromiso llevado hasta las últimas consecuencias. Lo que hicieron, ha dicho Aragonès, fue honesto y noble y no tienen que pedir perdón porque han sido víctimas de una injusticia. Aragonès vuelve a reivindicar la amnistía y la autodeterminación y hace un llamamiento a persistir.
Que ningú s'equivoqui.
Que nadie se equivoque, seguimos empeñados en hacer posible la independencia de Cataluña, en hacer realidad la República Catalana, porque nuestro compromiso con la gente es irrenunciable, vuestra libertad nos hace más fuertes, contamos con todos vosotros para luchar contra la represión y defender la democracia.
De la democracia.
También ha recibido a los 9 presos la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que pide hechos y un diálogo con el Estado donde los límites no los marque la Constitución.
Ah, no, claro, que lo marque ella, ¿no? Es fantástico. Que no lo marque la Constitución. La verdad es que visto lo visto, pues tampoco está pidiendo demasiado. Se acepta y punto. En Moncloa siguen sin darse por aludidos con este tipo de actos y declaraciones. El entorno de Sánchez insiste en apostar por lo que llaman la agenda del reencuentro y bla, bla, bla. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. En la Moncloa prefieren restar importancia a la acogida de los líderes del procés indultados en el Palau de la Generalidad catalana y en cambio celebrar la imagen en el mobile de normalidad y distensión institucional. A esas instantáneas aferran ante la reunión de este martes por la tarde entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès. Una entrevista con la denominada agenda del reencuentro como punto de partida de una negociación que debería desembocar por la vía de los hechos en un nuevo estatuto reforzado para Cataluña. En la tarea de arrastrar a Esquerra a ese marco, el gobierno está contando con la mediación del mismo PNV que llevó a las Cortes la derogación todavía en trámite del recurso previo de inconstitucionalidad contra las reformas estatutarias. Para sus objetivos, el Ejecutivo tropieza mañana con la vista del Tribunal de Cuentas contra 40 exaltos cargos de la Generalidad. La causa irrumpe con el equipo de Sánchez presumiendo de que, según sus datos, la aceptación social de los indultos ha pasado del 30 al 50%.
La otra noticia del día pasa por el acuerdo para una primera reforma de las pensiones entre gobierno y agentes sociales. A partir del año que viene se vincularán las prestaciones al IPC, se eliminará el factor de sostenibilidad y se penalizarán las prejubilaciones. Unai Sordo es el secretario general de Comisiones Obreras.
Son medidas pensadas para las futuras generaciones de personas pensionistas. Yo creo que esto es un mensaje fuerte que hay que situar. Este es un acuerdo que pone una piedra fundamental en el camino de la garantía de pensiones públicas para las próximas 3 décadas en España.
Una de las amenazas para el futuro de nuestro sistema de pensiones es la caída de la natalidad, que según el INE hará que una cuarta parte de la población española tenga más de 65 años en 2033. Para buscar soluciones al problema de la despoblación se ha celebrado hoy en el Congreso el foro Stop Suicidio Demográfico. Maribel Sánchez.
Piden al gobierno de Pedro Sánchez que deje de aprobar leyes contrarias a las familias, que descarguen a las empresas del coste de maternidad y paternidad, pasando por mantener la posibilidad de tributar conjuntamente Hacienda o fomentar políticas de empleo juvenil reales, como explicaba en COPE María Menéndez, presidenta de la Asociación Española de Familias Numerosas.
Porque la familia con hijos es la que regenera las células que forman la sociedad. Sin familias con hijos no hacemos nada.
Y para conseguirlo es necesario superar primero la actual crisis de valores de nuestra sociedad, como exige Jaime Mayor Oreja, presidente de la plataforma europea Guanafas.
Hasta que no alteremos esa jerarquía de valores, la demografía seguirá en suicidio.
Porque de lo contrario, el 40% de los jóvenes españoles seguirán sin atreverse a tener hijos en un futuro próximo.
Y te recuerdo que España se ha clasificado para cuartos de final de la Eurocopa de fútbol. Hemos ganado 5-3 a Croacia en la prórroga tras un partido de infarto. Hemos empezado perdiendo con una pifia del portero de Unai Simón. Hemos remontado hasta 3-1. Nos han vuelto a empatar los croatas. Y en la prórroga, como te digo, Morata nos volvía a poner por delante.
Va a jugar España, la tiene Jordi Alba. Entrega para Busquets. Busquets con el cuero. Empate a 3 en el marcador. Por mi reloj 99. ¡Uy! ¡La baja bola! ¡Ay, Morata!
¡Gol! ¡Gol!
Ahí está.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Álvaro Morata!
¡Golazo!
¡Qué golazo
ha metido!
Luego Oyarzabal remataba con el 5-3. Siguiente partido el viernes a las 6 de la tarde contra el ganador del Francia-Suiza. Partido de cuartos Llevan ya 5 minutillos de la segunda parte. Sorpresón. Francia 0, Suiza 1. Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Gloria Lomana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Gloria Lomana, hola.
Hola. ¿Cómo estás?
Aquí andamos, con la voz un poco así. Llevo con un catarrazo importante y hoy con el fútbol, sinceramente, me la he terminado de jorobar. Es lo que tiene esto de gritar. Digo que escuchad a Fernando Simón esta tarde cómo se ha referido al macrobrote de esos chavales de toda España en Baleares de la semana pasada. Y bueno, escuchadlo y luego comentamos. Mira.
Si van a tener o no un impacto en la hospitalización, UCIs y fallecimientos, por ahora el efecto directo probablemente no. Son personas jóvenes, algunos se hospitalizarán, desgraciadamente, y es posible que alguno fallezca. Numéricamente serán muy poquitos, pero la opción, la posibilidad está ahí.
¿Estamos locos? O sea, este hombre ha perdido ya, a ver cómo lo digo con palabras que no suenen demasiado gruesas, pero ha perdido todo el decoro. ¿Cómo puede decir, es posible que alguno fallezca? Pero por Dios, el último día dijo que la vida, que no es lo mismo que un señor muera con 90 años que alguien que muere con 30. Sí. Pero bueno, pero vamos a ver. Y ahora dice, no, sí, bueno, serán pocos, pero es posible que alguno muera. Pero bueno, pero ¿esto qué es? Ah, es el, comillas, portavoz de sanidad del gobierno de España.
Pero es no que sé, ¿cómo lo ves? No tenía que serlo desde hace un año.
Eso es lo que es.
¿Cómo? Ah, el dedo de la luna, claro. Sí.
Yo digo que es el dedo para que no veamos la luna. Mientras nos entretenemos hablando de Simón, no hablamos de lo importante, que es, por qué a los jóvenes no se les ha informado debidamente, dónde están las campañas para haberles advertido de que efectivamente el virus cada vez es más virulento y ellos siguen sin protección, todavía no les han llegado las vacunas. Es decir, yo lo que me pregunto es, ¿por qué no se han utilizado los canales y por qué los jóvenes se están comportando así? ¿Cuánta responsabilidad tenemos los adultos o este señor que es el encargado? Y
bueno, los jóvenes tienen la suya, ¿eh?
Los jóvenes tienen la suya, pero seguramente si los jóvenes se comportan así, alguna responsabilidad tendremos también para tener esta sociedad.
Y el que organiza el macro,
o comportamientos,
el que organiza,
exacto,
la macrofiesta.
¿Dónde
que
está
no
la
nada?
Vigilancia, claro, claro. ¿Dónde están las autoridades de Baleares? ¿Cómo se puede celebrar una fiesta de estas características? Tenemos 4.700 personas en cuarentena. Es decir, que ¿dónde estaba la vigilancia? Yo creo que por un lado tiene que haber vigilancia, pero por otro lado responsabilidad. Pero si los jóvenes, no los jóvenes además, con calificativo general, si algunos jóvenes se comportan así, deberíamos de preguntarnos por qué no se les ha informado antes y qué responsabilidad tiene este señor que debería preguntarse. Preguntarse y asumir esas responsabilidades, que desde luego hasta ahora no lo ha hecho. A mí me parece una vergüenza que siga en su cargo. Yo lo repito cada minuto.
Pero Gloria, desde
cuando
hace un año.
Se vaya, estará tarde. Llegará siempre tarde ya.
Es que lleva, yo diría que desde el minuto uno, desde que dijo aquello de que no iba a haber más de uno o dos casos. En el minuto dos dijo que mandaría a su hijo a la manifestación y en el minuto tres que las mascarillas no eran necesaria. Desde ese momento.
Bueno, en el minuto cuatro que había dicho que no eran necesarias porque no las había.
No, y otra, eso, y otra. Encima, y en el minuto cinco.
Eso es la verdad.
No,
eso
pero
es
Ignacio,
la verdad.
En el minuto cinco que la cepa británica sería uno o dos casos.
No, eso ya lo dijo en el minuto 20, ya avanzado, sí. O en el minuto 90. Pero claro, es que es todo un disparate. O sea, lo de Simón es todo un disparate. Pero bueno, apartando a Simón, que ya es espacio fijo casi en esta tertulia y en tantas otras, yo quisiera decir un par de cosas sobre el asunto este de Baleares.
Sí.
Que por cierto, 1.167 contagios ya. El 5% de los casos en los últimos 7 días en España. Cuidado, no es ninguna tontería. Entonces, uno, el gobierno de Baleares permite el macrobotellón, permite, y esto lo denuncian los propios chavales, que en el hotel donde estaban antes ellos alojados, están allí los británicos haciendo en la piscina, pues haciendo las cosas que hacen los turistas británicos, es decir, emborracharse y bañarse, todos sin mascarilla, tal y cual. Teóricamente han entrado con PCR. Sabemos en la práctica que la PCR se pide de manera aleatoria o selectiva en los aeropuertos. Resulta que el gobierno de Baleares, claro, como le han dado por fin, le han dado semáforo verde en Gran Bretaña, quiere ahora atraer a los turistas británicos y no se atreve a ponerles cortapisa. Y se las ha puesto, ha cogido a los de las excursiones estudiantiles para, bueno, pues para hacer un gesto de que se note que están muy preocupados. Bien. Y los ha metido indiscriminadamente en los hoteles y todo esto. Ahora bien, dicho todo lo cual, y aceptada la responsabilidad del pésimo manejo que ha hecho el gobierno de Baleares de todo este asunto, hombre, yo quiero llamar un poco la atención sobre la responsabilidad de los jóvenes y de los padres. Vamos a ver, hay que vivir en una cueva en España, hay que vivir en una cueva para no saber, primero, que hay una pandemia, segundo, que hay una cepa británica y una cepa india que viene por Gran Bretaña, y tercero, que eso está concentrado ahora mismo en Mallorca. Y permitir que los chavales se vayan de viajes de fin de curso y de final de selectividad a hacer fiestas y pues lo lógico, y a divertirse en Baleares. Luego yo esta mañana he asistido en directo en el plató a una conexión con un chaval de los que están encerrados, sí, en el hotel, muy listo por cierto, y con su madre. Y la verdad es que me quedé que no daba crédito. Es decir, el chaval se quejaba de que hace 3 días que no le cambia las toallas. En un hotel de 4 estrellas, ¿eh? Y la madre diciendo que estaban secuestrados. Y se quejan de la comida, que es una comida de catering. Malucha, claro, una comida de catering. En los hospitales no te la dan tampoco mucho mejor, ¿eh? Entonces, bueno, de verdad, ¿de qué va esto?
No, esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo, porque esta señora tendría que preguntarse, precisamente ella, por qué el hijo tiene este comportamiento. Y cuando
el hijo era listísimo. El hijo era listísimo.
Sí, el hijo era listísimo, pero los todos los listísimos o los menos listísimos que están contagiados tienen una responsabilidad de no haberse cuidado.
Sí, pero
cuidado.
Ojo, una cosa, perdón, un segundín. De los 260 que están en el hotel, hay contagiados 1 de cada 4, los otros han dado que no, y no son ninguno. Cuando estos han llegado allí, la fiesta ya había sido la semana pasada.
Pero tendrán que esperar.
Sí, tienen que esperar un mínimo de 5 días.
Claro, que hay que repetir las pruebas.
Claro, esta es la temporalidad que se les está pidiendo.
Y esto lo tienen que saber los padres, que si un niño se contagia, te lo van a aislar, lo tienes que saber, porque son además menores de edad. Hay mayoría, menores
no,
de edad.
No, pero es que siguen las normas que están hechas para todo el mundo. Es decir, que esos confinamientos son semejantes a los que te sucederían a ti si te contagiaras o si estuvieras en un brote o si estuvieras en un confinamiento derivado de una situación como la que se ha producido. Yo lo que sí que veo, que hablabas antes, Ángel, de la sobreactuación del gobierno de Baleares ahora, que para mí llega tardísimo. Hombre, está muy bien pedir ejemplaridad y invitar incluso a llevar a los chavales que no se comporten a la fiscalía del menor si es que no se les deja no les dejan las actuaciones que gubernativas que ellos pretenden. Pero hombre, a estas alturas pedir ejemplaridad, como digo, cuando se producen, que no creo que sea un hecho aislado un festival semejante y que no hubiera ningún tipo de control y que probablemente la isla está deseando que vuelva la actividad hotelera, la actividad turística, es de comprender, pero que de ahí, de no haber tenido nada, pasar del cero a esta situación que sobrepasa cualquier cosa razonable, cualquier situación razonable, yo creo que, en fin, deberían de dar alguna explicación más allá de pedir la ejemplaridad únicamente de los afectados en este caso, que también tienen responsabilidad, yo no la quito.
Y además,
creo que el gobierno de Baleares, en fin, o sea, habría que pedirle demasiadas, muchísimas explicaciones, nunca demasiadas.
Por supuesto, y además a sabiendas, Gloria, de que los británicos vienen aquí a desmadrarse. Vienen siempre, pero especialmente
ahora que allí tienen confinado.
Claro, porque no les hacen las pruebas y dicen, claro, que ya las traen hechas de casa. Bueno, pero es que, oiga, que es que han estado también en el botellón. En esto llevan razón los padres y los claro. chavales, que no hay británicos confinados porque no quieren espantar al turismo. Y el turismo británico ahora mismo, que además allí está, lógicamente, sometido a fuertes restricciones de vida normal, pues vienen aquí, les han levantado el semáforo y dicen... Ancha es Castilla, o en este caso Ancha es Mallorca, y se sueltan el pelo, desmadradísimos, sí, por supuesto, sin mascarilla y tal, es un disparate todo. Entonces, claro, hoy hemos subido la media de incidencia nacional a 100 casos.
Sí,
a ver,
sí.
Claro, antes estábamos en un momento con lo que estuvimos, pues parece un oasis, pero señores, que esto va en serio. Y una media de 100 casos quiere decir que hay comunidades que están por en torno a los 50 o 60, pero hay otros que están en 180. Cuidado. Y encima, la revolución de las sonrisas. Vamos a dejar paso a las sonrisas y que la gente se quite la mascarilla, porque somos muy buenos, indultamos a la gente y a los presos y le quitamos las mascarillas a los ciudadanos.
Sí, estaríamos sí. en la ola más agresiva probablemente de todas las que hemos conocido por la virulencia del virus y por la propagación y sobre todo por esta situación de relajación social que se está viviendo. Hay que decir todo el tiempo que los jóvenes están desprotegidos, que los jóvenes además son los que después de las vacaciones, de la finalización del curso, están llevando la vida social que hasta entonces no habían tenido. Y yo creo que esto, insisto, debería de estarse contando en campañas, pero en las redes donde ellos están, donde se informan, debería de haber permanentemente información dirigida a estos colectivos, a ellos. Y yo esto lo echo de menos. No veo que se produzca ni que haya ninguna intención de hacerlo. Bueno, es una responsabilidad de los padres, por supuesto será una responsabilidad de los padres, pero sabemos que los adolescentes y en edades de las que estamos hablando, 17, 18 años, a los últimos que escuchan es a los padres. Es decir, que deberían de haber indagado cómo llegar a ellos para inculcarles responsabilidad social, el deber que tienen de protegerse para proteger a todos, pero ahora protegerse ellos, que son la franja más vulnerable, porque son los que están al descubierto. Y bueno, vamos a ver, además, que estamos hablando de que todavía queda un mes, dos meses, cuánto tiempo todavía para que sea así. Así es que la situación, desde luego, no es para relajarse, ¿no? Pero deberían de ellos poder tener esta información.
Sí, fíjate, yo, más allá del hecho y del macro error mayúsculo y sucesivo de tantos agentes en todo esto, yo me quedo con eso último que estás diciendo. Cuidadito, que viene el verano. Cuidadito con el quitarse las mascarillas el sábado y todos los empresarios bien aplaudiendo a su sanchidad. Cuidadito con las tonterías, que el verano pasado ya la cagamos. No tengo otro verbo que lo explique mejor, y podemos volverla a liar, ¿eh?
No será igual por la vacunación. Y, claro, y gracias claro. a pero, esto estamos así.
Pero en agosto vamos a hablar, bueno, tú estarás de vacaciones, te iré a ver a Chiclana, vamos a hablar de quinta ola en agosto. Los epidemiólogos te dicen que a finales de julio. Olita, porque efectivamente, al haber vacunado un porcentaje de vacunación muy alto, la hospitalización va a ser muy 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 baja o relativamente baja, no va a haber saturación hospitalaria, ya pasó con la cuarta, y porque el contagio se va a concentrar fundamentalmente en la gente joven, que es la que no está vacunada ni siquiera de primera dosis. Pero recordemos los datos, a pesar de la vacunación 24 horas, a pesar del avance intensísimo de la velocidad de crucero que ha tomado la vacunación, solo hay un poco más primera dosis y un poco más del 35 con las dos.
Claro, y completamente poco. Desprotegidos los jóvenes hasta los 30 o hasta los 35 están absolutamente desprotegidos,
aparte,
no tienen ni siquiera
una vacuna. Aparte de que la vacuna, hombre, es una cota de malla, no es un blindaje antibalas, para entendernos, es una cota de malla. La cota de malla, si te pegan fuerte, te pegaban fuerte con una flecha o con la espada, te mataban. Oye. Cuidado, que la vacuna protege, pero no es una protección absoluta. Y de hecho, en Inglaterra, y con la variante ahora llamada Delta, antes llamada India, en Inglaterra ya ha muerto bastante gente vacunada.
Sí, sí. No es un error absoluto lo de haber quitado la mascarilla al exterior hace 48 horas.
A mí me parece que sí.
Vamos, lo era
sobre
antes.
sobre todo más que la medida en sí, el mensaje que se ha enviado a la población por segunda vez en un año: esto se ha acabado. Ese es
no,
el mensaje.
Pero yo, vamos a ver.
Luego, mira, la medida se puede entender en determinadas circunstancias.
Este fin de semana he estado en Marbella y por la calle, subiendo de la playa a los hoteles.
La gente la lleva.
La gente la lleva.
Sí,
la gente
sí,
la
sí.
lleva. Y
en Sevilla, en casi
claro,
partes,
claro. Sí, sí. Y se cruzan intentando, todo el mundo se te cruza intentando guardar el metro y medio de separación porque nadie quiere ponerse frente a frente a otra persona descubierta. Es decir, que yo esto sí lo he observado. Creo que era el momento también de decir con responsabilidad, cuidémonos en donde existe el peligro, pero fuera. Si no es así, si se pueden mantener las distancias, es un hecho de apelación a la responsabilidad ciudadana. Yo aquí creo que era el momento, cuando iba a ser, si no también.
Pero es ahora, la comunicación,
ahora,
Gloria.
La comunicación, efectivamente, bueno. Vuelvo a insistir en esto, es que estoy completamente de acuerdo contigo, es que no hay comunicación efectiva, no hay, es decir, cualquier experiencia depende de la interpretación, depende de cómo se cuente. Esto es ahora mismo la narrativa.
Porque el mensaje que querían trasladar era otro. El mensaje que querían trasladar era: tenemos buenas noticias para que dejéis de pensar en los indultos. Y entonces, en vez de decir, señores, vamos a ser razonables, como ya estamos muchos vacunados, etcétera, etcétera, vamos a soltar un poco la mano y en aquellas circunstancias en que se pueda permitir, porque está usted en la playa solo, va por el campo, por el parque, tal y cual, se puede usted quitar la mascarilla que no lo vamos a multar.
Exacto.
Esto es muy distinto a decir, ya llegó el momento de las sonrisas y ahora vamos a sonreírle a la vida y porque
y
ese mensaje es, el virus ha acabado.
Vamos a poder vernos nuestros rostros. Eso y todos es. Los empresarios del circle aplaudiendo ahí. Venga,
ese es el mensaje del virus acabado y eso es lo peligroso.
No, y la escenografía absolutamente ridícula, la rueda de prensa que dio otro día la ministra de Sanidad sonriendo todo el tiempo, que oye, tuvo que ensayar porque es que si no en algún momento se te olvida sonreír. Era
y le ha dicho el médico este absurda. De la televisión, el doctor Carballo, ha dicho las sonrisas, la sonrisa de los 130.000 muertos.
Hombre, claro.
Por el amor de Dios. Pero que es que en Israel, con el 80% de la población vacunada, han dado marcha atrás y han dicho mascarilla otra vez todo el mundo. Porque esta variante no la controlamos todavía y no sabemos qué va a pasar.
Dejadme dos minutos y hablamos del procés que continúa, que sé que lo estáis deseando.
Ay, sí. Ya lo echábamos de menos.
Vamos, a público.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en la Eurocopa y en Tokio.
Todo en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causando...
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Si quieres que los cambios horarios no te afecten, pásate a los planes personalizados de Iberdrola. Más de 6 millones de hogares ya disfrutan de la tranquilidad de su plan personalizado. Contrátalo en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay encuentros inesperados que marcan el camino del éxito, como el encuentro de la uva Godello de Bodegas Emilio Moro y el nacimiento de tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Esta Eurocopa viene con partidos llenos de pasión, pero si aún quieres añadirle más emoción, juega al combipartido de Betfair. Combina hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Juegue quien juegue, ponle más emoción con el combipartido de Betfair. Betfair, crea tu suerte.
Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
Por 60 euros, como si tienes que viajar con alguien que prefiere la tortilla sin cebolla.
¿Cebolla en la tortilla? Eso tendría que estar prohibido. ¡Qué asco!
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¿Quién no ha hecho teatro aquí en su vida? Bueno, en este equipo, ¿para qué hablar
de teatro? A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Chicas alegres de corazón.
Sí, pues no me hubiera importado, fíjate.
Bueno, aupa Uriarte, ¿y tú qué?
Aupa Herrera, pues mira.
He hecho, entre otras cosas, cuatro corazones con freno y marcha atrás.
Bueno.
Harry Poncela. Bueno, hice de extra. Pero se inventaron un papel para que apareciera.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Gloria Lomana, con Ignacio Camacho. La foto va a ser mañana, sin duda, a partir de media tarde, Aragonés con Pedro Sánchez en Moncloa. O ni a Joe Biden le van a recibir así. Y hoy en la previa, Aragonés, pues por eso es suavizar el ambiente. Joder, mira, escucha.
Que ninguno se equivoque.
Que nadie se equivoque, seguimos empeñados en hacer posible la independencia de Cataluña, en hacer realidad la República Catalana, porque nuestro compromiso con la gente es irrenunciable, vuestra libertad nos hace más fuertes, contamos con todos vosotros para luchar contra la represión y defender la democracia.
Recordemos, Aragonés ha recibido ya los indultados en el Palo de la Generalitat. Pablo Casado se ha referido a otro tema que a mí me lleva llamando la atención mucho desde el viernes, que es el asunto del Tribunal de Cuentas y el indulto por malversación.
¿O es que además de ver cómo indultan a los presos que han dado un golpe a la legalidad, también tenemos que pagar su corrupción y su malversación? El Tribunal de Cuentas no puede empedrar el camino, no puede hacerles pagar por lo que han hecho ilegal, sino que tenemos que pagarlo los españoles.
¿Cómo lo veis? Empiezas tú, Gloria.
Pues es tremendo. Es un desafío permanente que difícilmente puede subir más los decibelios. Yo creo que para ser la previa, la verdad es que la jornada de hoy es tristísima. Yo, viendo las imágenes ya de la cena ya de ayer, donde algunos medios han comentado que, bueno, pues el presidente de la Generalitat ya tiene a bien de sentarse con el rey. En fin, hay que quitar las caretas y decir lo que están haciendo realmente. Es decir, el presidente de la Generalitat se está queriendo comportar, se está comportando como si fuera ya de facto el presidente de la República catalana. Se mide o pretende medirse con el rey de tú a tú, es decir, allá donde le tenga que recibir no le recibe porque, bueno, él trata con iguales y considera que recibir al rey le haría inferior y por lo tanto se sienta a departir con él, si es que lo hace, pero en fin, a permitir una foto en una cena, pero no en los recibimientos como hemos visto en el mobile o ahora o como vimos ya en el círculo de economía. Yo creo que esto es completamente inaceptable. Son ataques totalitarios de un populismo feroz que además se construye con mentiras, porque está diciendo que vienen, la verdad sí que es que vienen a defender la independencia, pero es mentira que vengan a luchar contra la represión. Aquí no hay represión. Si no, este señor no estaría haciendo eso ni diciendo las cosas que dice. En los países que reprimen y no tienen libertad de expresión, no se puede hablar como él habla, y no tiene que defender la democracia, porque la democracia está defendida, y quien la humilla y quien la ofende es un personaje como él. Y todo está relacionado con el mismo Tribunal de Cuentas, porque ¿quién paga esto? ¿Y qué instituciones queremos, Ángel? Si queremos que el Tribunal de Cuentas borre la malversación que están haciendo.
No, si no es que lo borre, es que les han indultado por malversación. A ver qué papel hace ahora el Estado, la Fiscalía o la Abogacía del Estado en ese Tribunal de Cuentas. En fin, no sé. Camacho.
Yo creo, sinceramente, que esto no va a salir bien. A lo mejor es que estoy, no sé...
A Ricky Traun, que decimos en mi barrio.
Imbuido de una cierta esperanza en la justicia poética. Pero esto no puede salir bien. Y si sale bien, o sea, si les sale bien a Sánchez, porque bien no va a salir en ningún caso, quiero decir que si les sale bien a Sánchez, es para irse a Portugal, pero no huyendo de Sánchez, sino huyendo de los compatriotas que no sean capaces de ver lo que está pasando. Porque... es que yo vuelvo a decir, o sea, mañana van a recibir a Aragonés como si fuera, pues eso, Biden o Merkel, que
Mandela.
Mandela. Y le van a hacer no sé qué. Y el tipo dice hoy, planta ayer al rey, y dice hoy recibe allí con WhatsApp y el recochineo, recibe a los indultados, los declara personas honorables y dice que está empeñado en la independencia, empecinado en la independencia. Entonces mañana le van a hacer la pelota a Moncloa, le van a poner la alfombra, van a contarnos otra vez la generosidad y la bondad y tal. Y luego van a empezar a arrimarle privilegios. Y yo sigo, nada más que hago una pregunta. ¿Y ellos qué van a dar a cambio? ¿No delinquir? Esa es la máxima concesión de los independentistas, no delinquir en un plazo... razonable.
Perdona, en un plazo de 2 años que hay elecciones generales y no podemos cargarnos a Pedro Sánchez.
Claro, efectivamente. Es decir,
es que la clave es esa.
Y pregunto más, ¿qué ha cedido el nacionalismo en los últimos 40 años? ¿Cuál ha sido su contrapartida? Bueno, el caso de Puyol apoyó presupuestos y tal, y una cierta estabilidad del Estado, tanto de Felipe como de Aznar, a cambio de un montón de cosas.
Bueno, era la política de la paciencia y luego la independencia, es decir, correcto, que él iba haciendo.
Iba haciendo país, como decía, ¿no? Hacer país. Iba arramplando, acumulando competencias, concesiones, etcétera, porque siempre hacen lo mismo. Entonces, quedan, pero estos es que han dado un golpe contra el Estado. Se han insurreccionado, han cometido sedición. Entonces, vamos a ver, y dicen, bueno, vamos a reconciliarnos con ellos. Bueno, ¿y qué te van a dar a cambio? No, es que me dejan, es que ya no van a delinquir. No, perdóname. Lo que te dan a cambio es seguirte apuntalando a ti en el poder. Y yo creo, sinceramente, que eso va a tener un coste. Porque creo que Sánchez y su aparato de propaganda no valoran que, a diferencia de otros años atrás, y termino, Ángel, a diferencia de otros años atrás, la insurrección dejó una herida muy profunda en el orgullo democrático de España.
Pero Ignacio, te has ido calentando según ibas hablando. Has empezado diciendo que te puedes ir a Portugal porque no te fías de tus compatriotas y acabas diciendo, esto le va a costar, perdona,
pues que después, yo creo que
estás
sí,
confundiendo deseos con realidad.
No, claro, he empezado diciendo, igual estoy imbuido de una justicia, de deseo de justicia poética. Pero es que sinceramente no, también os digo una cosa. Miro las encuestas y las encuestas dicen con toda claridad que el asunto de las mentiras de Sánchez ha cuajado. Y que la gente no es tanto que si indulto o que si no indulto. Es que ven en Sánchez un señor que dice una cosa y hace la contraria. Y si eso cuaja,
¿y eso está tiene coste electoral?
Liquidado.
¿Sí?
Pues, hombre, no lo sé. Por eso digo, pues la respuesta está en Portugal.
No, cabemos además todos en Portugal. Somos más millones aquí. No, a ver, has dicho un par de cosas que me gustaría comentar. Una, ¿qué ofrecen ellos en no delinquir? será lo que ofrezcan, pero también se les puede poner algo más fácil y es, bueno, cambiemos las leyes para que haciendo lo que hacen ahora y son delitos, pues dejen de tipificarse como tales. Es decir, que lo que hay que ver es qué va a salir de esa agenda del reencuentro, dónde van a estar, entre comillas, lo de la agenda del reencuentro, lo pongo, que en la radio no se nota, pero podría poner tonito. Pero lo que hay que preguntarse es dónde van a estar los límites, hasta dónde se puede hablar, si es que pretenden hablar, y bueno, pues cuáles serán las líneas rojas, o si las líneas rojas que el gobierno tiene van a ir cediendo hasta límites que, bueno, pues realmente sean inconstitucionales o incluso llamémosles inaceptables como tal, sin más calificativos. Es decir, lo que no se podría aceptar porque está fuera de cualquier consenso y lejos de la concordia que se pretende. Pero luego, coste electoral, depende también en los dos años que quedan de legislatura, cuántos órganos o cuántas instituciones o cuántos poderes se intervengan.
¿Quieres
claro,
decir
si
más?
El tribunal, claro, sin más, el Tribunal de Cuentas pues se tiene que renovar, pues a ver en qué dirección para, en fin, que se amansen, digamos, sus opiniones. ¿Hasta qué punto podemos tener otras instituciones que sean invadidas? ¿Hasta qué punto los medios de comunicación van a ser lo que tendremos?
Pero es mexicanismo.
Es que me parece que le estamos haciendo un spoiler a Julio César Herrero. Y no sé si le estoy llamando demasiado pronto, pero ¿está por ahí Julio César?
Cuando tú me llames aquí.
Se ponga. Esa es una cosa, es una cosa.
Es decir, ¿cómo es eso?
Si
me falta
tú
tiempo,
me dices, ven,
lo dejo todo.
Encima nos estabas escuchando.
Lo dejo siempre. Buenas noches, Gloria.
Buenas noches.
Hola, Ignatius.
Buenas noches, Julio. ¿Cómo te ha gustado esto de Castel y lo de los artistas?
Es que ya no sé ni
suspensos.
Ya no sé para dónde mirar. Ya no
maravilloso.
Sé.
No, lo que le decía Julio.
Suspenso la condena, que es una cosa.
No, pero este de los suspensos ahora y la élite, cuando estaba ahí en la... ¿No era? ¿Era en Harvard o en Berkeley? ¿Dónde era?
En Berkeley.
Seguro que lo mantenía también. Seguro. Y el rector de Berkeley seguro que se lo permitía.
Sí. Otra cosa mejor.
Nos ha jodido.
La crisis era una milonga.
Cobrando en dólares.
A los que había que dejar descansar.
Sí, descansar.
Uno dice, sí, que no se vayan a descansar.
Es que tampoco dio nombres de los que necesitaban descansar. No, porque era para otras risas. Todes, esos asturianos. Todes.
Oye, ¿os acordáis? A ver si lo encontramos por ahí, ya que hablamos del personaje y lo metemos en mitad de la tertulia. Por favor, buscarme el corte aquel de Castells, de la juventud, lo que tiene que hacer la juventud y demás. Ahora os lo pongo, que es de lo mejor de la historia.
Ser joven y las hormonas. Bueno, que primero fue lo de quién depende la fiscalía. Pues eso. Luego, acortar la duración de una sentencia con un indulto. Luego, lo de quitar las piedras en el camino, en referencia a las causas de los independentistas que están ante el Tribunal de Cuentas y que era a lo que estabais haciendo referencia. A ver, el PSOE acusó al Partido Popular de judicializar la política. ¿Está el gobierno politizando la justicia?
Pero esa pregunta, hombre, ¿para qué la hace? La
es fácil.
¿De quién depende el Tribunal de Cuentas? ¿De quién depende el Tribunal de Cuentas?
Pues sí,
ya está.
Pues eso. Pues eso, como con lo de la Fiscalía.
No, y sobre todo aquí la pregunta que cabría hacerse es ¿qué democracia queremos sin controles? Pues claro, el legislativo está para controlar al ejecutivo, pero el Tribunal de Cuentas está para controlar a las instituciones públicas, no en España, en Europa también, en todas las democracias, pero la propia Europa tiene un Tribunal de Cuentas. Claro, si lo que queremos es diluir eso, pues ya no solamente es que esté politizando la justicia, sino el Tribunal de Cuentas no es una entidad jurídica, no es una institución jurídica, es un tribunal administrativo, pero iría mucho más allá que
politizar. Bueno, que se lo digan a Artur Mas.
Y cuidado, ahora
que
ya
se lo digan a Artur Mas.
Ahora ya no es Pablo Iglesias. que sí, que Podemos sigue ahí y tal, pero a Podemos le dan sus migajitas de las trans y no sé qué y tal y cual, y lo tienen ahí más o menos. Ahora ya no es Pablo Iglesias, esto es un proyecto del presidente. Y esto, yo, a mí siempre me ha parecido una hipérbole lo de la bolivarización, pero ojo, a la mexicanización, que vamos por ese camino. Y a la mexicanización, no del PRI, que también, sino de AMLO, del actual López Obrador, que está haciendo exactamente esto mismo, con la diferencia de que además allí hay violencia.
Bueno, estás hablando de México, pero probablemente estás hablando de Argentina en otros ejemplos, estás hablando de la propia Turquía, que precisamente lo que están diciendo los independentistas
es que
España va por esa deriva, y dices, perdón, España, que tomando como ejemplo Turquía
por eso las dos pijas que se escaparon a Suiza, en vez de irse al Kurdistán iraquí, se han ido a Ginebra, no se ha jorobado.
Pero ibas a poner lo que hacen lo que es bueno que hagan los jóvenes.
Después a 52.
Está
ahí. 52. Para despedirnos con buen sabor de boca, con perdón.
Sí, nunca mejor dicho, para que la gente espere al final.
Venga.
Que es la guinda de la tarta. En cualquier caso, eso que estabais diciendo ahora, y aunque no era una de las preguntas que yo tenía anotadas, ¿ese tipo de país cabe en la Unión Europea?
¿Cuál?
El que estaban describiendo tanto Gloria como Ignacio.
No, en la que creemos nosotros.
Mira Hungría, la que está liando. Bueno. Y mira la URSS. O sea, la URSS, quiere decir, mira Rusia y lo que está intentando hacer la antigua URSS.
Pero Hungría está tensionando.
Claro. De hecho, el otro día, el primer ministro holandés, que no es precisamente de Podemos, lo dejó muy clarito. ¿Qué hace usted que no se marcha? Claro, y con toda la razón, por cierto.
Es que el problema es que ellos saben que Alemania practica una política retórica y otra política económica. Y que en los últimos 7 años, 335.000 millones de euros de la UE han caído sobre Polonia y la República Checa. Más lo que le ha caído a Eslovaquia y a los otros países de Visegrado. Entonces ahí están seguros. En la Europa que nosotros creemos y queremos no caben, pero en la Europa real, que está ahora mismo mediatizada por los intereses económicos de Alemania, si cabe.
¿Y no cabría la Cataluña que quieren construir los independentistas, que se parece más a la Turquía? Como
pues no pondría ya las manos en el fuego.
No.
A los hechos consumados.
O sea, la libertad de prensa, que se suspenden emisiones, que se investiga periodistas, que los tribunales intervienen diarios, que se retiran de convenciones internacionales porque no les gusta. Estos son los países que están diciendo que España funciona así y que ellos están funcionando así, y sería el modelo con el que querrían instaurarse. Yo creo que esto es lo que hay que denunciar, que, es decir, están construyendo todo su relato constantemente sobre mentiras, y desde luego no cabrían en Europa, primero separándose, pero además por el modelo que quieren, con el que querrían instaurarse.
Lo que yo no creo que Europa ni Estados Unidos permitiera es un puerto ruso en Barcelona. Pero bueno, esto es política ficción.
En el caso del indulto, el indulto es conforme a la ley, en principio, salvo que...
Lo dirá el Supremo.
Salvo que lo diga el Supremo. Pero el gobierno, ¿pensáis que violenta las instituciones si lo que hace es conforme a la ley, aunque no lo sea conforme a la ética? Si lo es conforme a la ley, ¿está violentando las instituciones?
Violenta el derecho, primero. Esto lo explicó bien Alfonso Guerra en una conferencia que dio aquí en Tomares hace un mes aproximadamente. Hombre, eso de que el indulto es legal, relativamente, porque las leyes no son solo la letra, es también el espíritu. Y cuando la ley, que será de 1870, lo que tú quieras, pero es la ley que hay, dice que hay que escuchar al tribunal sentenciador y a la fiscalía, es porque evidentemente hay que...
El tribunal sentenciador ya se manifestó.
No, por eso digo que cuando dice que hay que escuchar lo que pide un informe preceptivo previo, es porque se supone que ese informe es lo que orienta la acción del gobierno. Ahora, si pides el informe preceptivo y te lo pasa por salvarse a la parte, estás cometiendo un fraude de ley.
Hay algo que probablemente sea la razón por la cual se queden en discusión, y es que el indulto debe ser individual. Solamente una amnistía puede ser general, y estos señores salieron todos a la vez con la, el mismo Real Decreto y con, la, con en el mismo momento y amparados con las mismas razones. Es decir, que no atendían a criterios individuales. Y otra segunda consideración también es que ninguno de ellos lo ha pedido y además ni siquiera se ha sumado luego con arrepentimiento. Es decir, que esto es una de las razones también que
pero sí, pero si el indulto, el indulto de Cuixart dice expresamente, el informe que se ha filtrado del indulto de Cuixart dice expresamente, poco menos, no lo sé, ahora mismo no tengo, si queréis os busco ahora el tenor exacto, pero viene a decir sí. Es un castigo casi para el indulto porque no lo quería. Es decir, ahora esto que dice Gloria es interesante porque por ahí se pueden columpiar, claro. Es decir, por el corta y pega. Primero vamos a ver si se admiten los recursos, que esto va a ser una cuestión, esta es la cuestión clave. Y si se admiten los recursos, vamos a ver si el corta y pega de los informes no se acaban resbalando el gobierno
todo,
por ahí.
Y sobre todo,
además, si,
perdona,
no, Julio, usted decía que si el recurso no se admite aquí, habrá instancias superiores también para seguir. Es decir, que yo creo que hay un trámite. Veremos. A ver, pero hay un. No en España y de esta manera, con la vía judicial, pero yo creo que no se puede parar aquí. Es decir, puede haber un trámite de procedimiento y de requisitos, que son los que yo digo, que claro, no se pueden defender en una revisión si no es admitido el recurso. Pero esa falta, digamos, de requisitos deberían de ser examinados en alguna instancia. Si no se admiten y no puede ser, yo no creo que eso se pare ahí, ¿eh?
Agarraos que he encontrado la frase. El interés general del país justifica en el caso de don Jordi Cuixart y Navarro un indulto en contra del interés de su beneficiario.
¡Sic! ¡Es maravilloso!
¡Sic! En el informe.
Bueno, ¡sic! Pues permitidme, agarraos, que yo he encontrado otra frase.
A ver.
Cambiamos de tercio, nos referimos al ministro Castel, que es un personaje inolvidable para mucho tiempo. Escuchad lo que dijo, siendo ya ministro, en una comparecencia parlamentaria. Gloria, toma nota.
La enseñanza presencial tiene un ancho de banda mucho mayor que online. Así de claro. La comunicación es más rica, más fácil, más articulada. Además, hombre, lo de tocarse, sobre todo a los estudiantes, les va muy bien. Entonces, creo que hay que tener en cuenta el aspecto social, la dimensión social de lo que es un campus, de lo que es vivir cuando se es joven.
¿Qué?
¡Qué horror!
Y a los mayores no.
Tocarse a los estudiantes no. Les va muy bien.
En el campus.
Oye, y a los fotareros, y a los periodistas.
Y también en pandemia. También en pandemia.
Que este señor está en el 68. Porque es que ahora mismo las universidades americanas, hay del que se atreva a tocar a un compañero o compañera.
Pero por eso
le forman
allí.
La de Dios.
¿Qué te crees,
Cristo,
que sigue, ¿qué te crees que sigue, pero, en Berkeley?
Pero con el en dirección contraria, con el puritanismo postmoderno, es decir, el de el Me Too, etcétera, etcétera. Este hombre hace mucho tiempo que no pisa Berkeley.
Pues no sé por qué os reís, porque tampoco dice nada que no sea cierto.
Sí, pero yo no, a mí mira, me parece injusto que se limite a los jóvenes. Y a los estudiantes.
Y el ancho de banda también me ha gustado mucho.
Por favor, no, yo estoy de acuerdo en la bondad del esto del tocamiento, pero porque son los estudiantes y el que haya colgado los libros.
Pues porque hablaba de ellos, hombre, que hay.
Yo que hace mucho ya que dejé de estudiar, ¿qué pasa? ¿No tengo derecho?
Pues cojo unos libros y así ya te sientes aludido. Esto, quería yo preguntaros alguna cosa más.
Un minuto y medio.
Sí, ¿hasta dónde os parece aceptable que llegue el gobierno con tal de conseguir la concordia, que es lo que dice que pretende? Hemos asumido que es lo que se pretende, pero eso es lo que dice que pretende. ¿Hasta dónde debe llegar?
Bueno, como la pregunta es tan difusa, mi respuesta también. Hasta allí. Hasta allí donde deje de considerarnos gilipollas.
Vaya.
Una
respuesta muy clara. ¿Qué?
Que hasta ninguna parte. Claro. Es que no hay que ir a ningún sitio. Que es que lo que hay que empezar a decir es que no. Es decir, mire ustedes, no. Todo esto que dicen ustedes que hay que darle, no le vamos a dar nada. Nada. La ley. Cúmplanla. Aténganse a ella. ¿Quieren un estatuto? Bueno, hagan un estatuto. El estatuto es una ley. Hagan un nuevo estatuto y ya veremos. Y lo demás, se acabó. Ni privilegio, nada. Lo que les corresponda. Nada más, hay que empezar a decir que no, que el nacionalismo empiece a generar, ¿cómo se dice?, a gestionar su propia frustración. Y ya que tanto le gustan las derrotas, que sufran una que les dure 40 años.
Chicos, me tengo que ir. porque tengo que cuadrar. El próximo día te dejo más tiempo, Gloria.
No, 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 si me suma todo lo que ha dicho Ignacio y también seguro. O sea,
Ignacio, Gloria, gracias a los dos.
Gracias, buenas noches.
Julius, adiós amigo.
Adiós, adiós, adiós.